desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde la ciudad de Brownsville, Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana a través de Radio Bautista. Queremos saludar muy, pero muy especialmente a la familia de un buen amigo, un querido y entrañable amigo mío, el hermano Carlos Recio. Me da mucho gusto ver a su mami, a sus hermanas, a su hermano. Dios sabe, solamente Dios sabe lo mucho que yo quiero a su hijo. ¿Eh? Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, capítulo 15, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36 al 41. Hemos venido predicando las últimas semanas acerca de las personalidades de mujeres, de hombres, de jóvenes que Dios utilizó en un momento dado en la historia de la formación de la iglesia primitiva. Y los últimos domingos estudiamos acerca de Lidia y estudiamos acerca de Dorcas. Esta mañana vamos a hablar de un hombre, su nombre es Silas, que también es Silvano, el que aparece en la Biblia. Y quiero mencionar algo porque a Dios no se le pasa por alto, ni los nombres que están en la Biblia fueron colocados por algún descuido. Tienen una razón de ser, y cuando ellos actuaron cuando Dios más los necesitaba a favor de la obra. Yo voy a leer del 36 al 40, pero en el versículo 41 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Todos en el 41. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Hay algo en el mensaje de esta mañana que tiene que ser aplicado a la vida de cada uno de nosotros. No queremos que sea un discurso, un sermón, una homilía más. Esto tiene que pegar, esto tiene que cuajar, esto tiene que funcionar. Tu iglesia lo necesita. El mundo necesita de personas con carácter, con valor, con constancia, con arrojo, como lo era este hombre llamado Silas. Háblanos a nuestro corazón, nosotros escuchamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nunca fue la intención de Dios al revelarle al hombre por medio de su palabra el querer incluir nombres de personas solamente por rellenar un espacio, solamente por ubicarlos en los pasajes bíblicos y darle un nombre al personaje. Todo en la Biblia tiene un sentido. Cuando usted lea nombres de ríos, de valles, de montes, de mares, de lagos, de ciudades, de aldeas, es porque Dios tenía algo en particular y algo en especial que iba a hacer ahí. La vida de esos primeros integrantes de la iglesia primitiva o de la iglesia cristiana fueron vidas extremadamente maravillosas. Fueron todo menos aburridas. Ellos no conocieron lo que era la rutina, la monotonía. Ellos no conocieron lo que era, pues, claramente al Señor. El doctor Gabriel de Oliveira, que fue uno de mis maestros de teología sistemática allá en el seminario en San Francisco, contó una historia que cuando él fue por primera vez al Brasil, el doctor era originario de Brasil, se vino a los Estados Unidos y la primera vez que él viajó al Brasil fue con un grupo de pastores a hacer unas campañas al área, al sector de las Amazonas brasileras. Y dice que fue a una tribu en donde todavía las campañas eran de lunes a sábado. Y a él le asignaron, y él dice, bueno, pues voy a hablar portugués, y ese es mi idioma, pero se sorprendió que era en dialecto. Entonces buscaron a un traductor. Él dice, era interesante, porque estaba predicando yo en portugués, pensaba en inglés, pero el traductor hablaba en la lengua de los nativos de ahí de la Amazonas brasileña. Y en la primera noche, una de las primeras personas que pasaron a aceptar a Cristo fue el jefe de la tribu. Y cuando llegó, él explicó de qué se trataba, o qué era lo que estaba implicado cuando uno acepta a Cristo en el corazón. Entonces vino este hombre y pasó al frente y se quitó un collar y lo dejó en el altar. El día siguiente vino y pasó otra vez, como a aceptar a Cristo. Pero ese día vino y se quitó lo que los distingue a ellos, con esa coronita, con unas plumas acá, y lo dejó en el altar. El día miércoles pasó e hizo lo mismo y dejó otra prenda. Y luego el jueves lo mismo, pero el día sábado dejó la lanza. La lanza, que es lo que los distingue a ellos como el jefe de la tribu. Pero cuando él pasó al frente, se acercó con el traductor y le dijo, hermano, le dijo, ¿usted conoce a este hombre? Le digo, sí sé quién es un hombre terrible. Es el jefe de la tribu, son hombres mercenarios, este es de aquellos que reducen las cabezas y toda la cuestión. Y le dijo, hermano, ¿y por qué ha venido todos los días entregando parte por parte? Le dijo, mire, pues fíjese que no lo sé, pero me voy a acercar. Y dice que se acercó al jefe y le dijo, mira, ¿por qué pasaste tú el lunes e hiciste esto? Porque el predicador dijo que yo aceptara a Cristo y que entregara todo aquello que no me correspondía. Y se empezó a quitar cosas por el orden en que llevaba su autoridad. Pero entendí, le dijo, que ya lo di todo. El día domingo en la noche, cuando se cierra la campaña, pasa el jefe de la tribu y no tenía nada que entregar. Entonces, en el cierre de la campaña, él pide la palabra y dice, quiero hablar algo, dijo. Indio, entrega indio a Cristo. A veces muchos de nosotros entregamos una hora y media del día. Entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entregamos nuestros talentos, entregamos nuestras habilidades, entregamos muchas veces ciertas cosas o ciertas capacidades. Cristo no quiere eso, porque cuando Cristo tiene tu vida, lo tiene también todo. Por eso es que somos muy mezquinos, por eso es que nos cuesta darle a Dios lo que es de Él, porque no nos hemos dado todo. Cuando Cristo tiene todo de nosotros, el resto de las cosas no nos es difícil desprendernos de ello. Silas, este hombre del que nosotros vamos a ver, es un hombre que no vivió a medias. Es un hombre como todos los que vivieron y como las mujeres que entregaron todo lo que tenían. Y aún de haber vivido en situaciones de demasiada peligrosidad, son personas que nunca renunciaron, que nunca se acobardaron, que nada le era más importante a estos hombres y a estas mujeres que seguir hacia adelante con el mensaje del Evangelio. Ellos vivieron situaciones muy apremiantes. Los viajes llenos de peligro, oposiciones de sistema de gobierno a esta nueva estructura religiosa, problemas de salud, hambres y sed continua, un mundo hostil a donde iban. El hombre que nosotros vamos a ver en esta mañana, que su nombre es Silas, nos comprobará que servir a Cristo no es aburrido, que servir a Cristo es verdaderamente una de las mejores aventuras y una de las más grandes bendiciones que el hombre pueda experimentar. Quiero que me ayude, por favor, usted. Regrésame, no te me adelantes. Quiero que me ayude usted a tomarle una foto con su mente a esta figura. Acabamos de leer en el pasaje que Pablo y Bernabé habían tenido una discusión, que había habido un altercado entre ellos. Eran los dos hombres más importantes que tenía la iglesia. Eran los dos hombres que tenían las personalidades más atractivas y los más grandes contribuidores al extendimiento y a la expansión del reino de los cielos. Habían terminado un viaje exitoso. Les había ido tremendamente bien. Habían comenzado el primer viaje misionero. Salen desde Antioquía. Pero observe usted esto. Por eso quiero que usted me le tome una foto con su mente a este cuadro, a este mapa, a estas regiones tocadas, que fueron muy pocas. Va Pablo, Bernabé, van a Chipre, que es la primera ciudad donde había nacido Bernabé, y comienzan a dar una gira y regresaron otra vez a Antioquía. Cuando regresan, empiezan a ver los errores, a evaluar el viaje, a considerar los recursos, a ver quiénes más pueden ir con ellos, y entre ese inter que existió, hubo un problema, hubo una confrontación. Dos trailers de 18 llantas, uno cada uno, se pelearon. Se peleó Bernabé con Pablo. Bernabé quería que llevasen a Marcos, su sobrino, esta vez en el segundo viaje misionero. ¿Pero por qué? Porque él creía que era necesario. Y Pablo dijo, no quiero que vaya conmigo. Es un irresponsable, es un impuntual, es un cobarde, y no quiero que vaya conmigo. Entonces vino Bernabé, se molestó, y dijo, ok, Marcos, vente conmigo, y nos vamos de regreso a Chipre, y aquí se acabó la iglesia. Ya no quiero más nada con Cristo, ya no quiero más nada con la iglesia, ya no quiero más nada con misiones, ya no quiero más nada con establecimiento, congregaciones, no quiero nada de viajes misioneros. Aquí hay una tremenda colisión. Vea usted ahora de lo que se hubiera perdido si Pablo no continúa. Mire todos los puntos que visitaron en el segundo viaje misionero. Ya no fue Bernabé con ellos, ya no fue Marcos. Pablo tuvo, pero la urgente necesidad de buscar a un sustituto, alguien que ocupara el segundo puesto, alguien que formara parte del binomio juntamente con él. Y este hombre era Silas. ¿Se imagina usted? Y aquí es donde yo quiero, por favor, que usted se vaya dando cuenta que problemas en la iglesia siempre van a haber. Situaciones que puedan desestabilizar siempre van a existir. Conflictos, roces, controversias, lo que usted quiera, van a surgir. ¿Por qué? Porque el enemigo es eso lo que busca. Que nosotros nos peleemos para que se estanque lo que estamos haciendo o ya no continuemos haciendo lo que hemos venido haciendo. ¿Se imagina usted si Pablo muerde el anzuelo? ¿Se imagina usted si Pablo dice, ah, bueno, Bernabé agarró a su sobrino y se fue para Chipre, señores, yo me voy para Damasco y cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Agarro mis caricas y me voy. Ya no quiero más nada de iglesia. Es más, ni bien que me han tratado en la iglesia. Mire todos los puntos. Si usted todavía, y quiero por favor decir esto, si usted todavía no está formando parte de ese grupo de los que servimos a Dios, ¿qué espera para hacerlo? ¿No siente usted ningún atractivo? ¿No siente usted ningún deleite? ¿No es por eso que su vida, usted no le siente sentido? You have no reason why to live for. No encontramos nosotros dónde converge el punto más importante en la vida. No hay nada importante. No pierda más tiempo, ni pierda la oportunidad de la sensación más hermosa que es servir a Cristo Jesús. En el capítulo 15, versículo 22, aquí aparece este hombre llamado Silas, o el famoso Silvano. No era cualquier cosa, no era un come cuando hay, no era un pelagatos. O sea, Silas no era un abortivo o un aparecido o uno que por ahí no lo encontramos. Vean lo que dice el capítulo 15, versículo 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. El apóstol Pablo estaba en un dilema. Estaba en un dilema, pero no claudicó. Él no fue de los que se comió las uñas. El apóstol Pablo no fue de los que dijo, ay, ¿y ustedes a quién me recomiendan? El apóstol Pablo no pasó la noche, ay, perdió el sueño, ay, me peleé con Bernabé, ¿será que hice mal? ¿Qué mal amigo fui? Él fue el que me trajo a la iglesia, él fue el que me presentó en la congregación, él fue el que puso sus manos por mí, él fue el que puso su vida por mí, y ahora, ay, yo ni siquiera... Pablo no perdió el sueño ni se despeinó. Al día siguiente dijo, con o sin, nos vamos. Y a ver, Silas, vení para acá, te venís con nosotros. Y escogieron a Silas. Y Silas fue el seleccionado. En el capítulo 15, versículo 40, aquí aparece la cita donde dice en el 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Se imagina usted qué privilegio más grande? ¿Se imagina usted que este hombre Silas haber estado tanto tiempo viendo muchas cosas? Viendo cómo la iglesia comienza, viendo cómo la iglesia surge, viendo cómo la iglesia se estructura, viendo cómo la iglesia se gobierna internamente, viendo cómo la iglesia empieza a crecer, cómo salimos de regiones en regiones. Y ahora este hombre dice, ¡qué bendición! ¡Qué privilegio más grande! O sea, ¡qué oportunidad! ¡Qué honor! Que ahora este hombre me haya seleccionado a mí. La iglesia estuvo a punto de desestabilizarse. La iglesia estuvo a punto de desquebrajarse. La gran comisión estuvo a punto de terminarse por un conflicto personal entre Pablo y Bernabé. Pero vinieron todos los hermanos y le echaron la bendición a Silas.
Silas, tú eres el bueno.
Silas, tú eres el mero men. Silas, mira, Pablo no pensó dos veces. Pablo no claudicó inmediatamente de voladita. Ya sé quién es. Y en la mente de Pablo sabía que había un hombre que tenía un perfil que llenaba exactamente eso que él andaba buscando. Una persona que lo acompañara a él. Hermano, los problemas en la iglesia siempre van a estar. Nunca van a dejar de ser. El enemigo va a querer utilizar situaciones con el fin de ¿qué? Con el fin de parar la maquinaria. Con el fin de desestabilizar. Con el fin de descarrilar a la iglesia de su camino. Ya sería finalizado el primer viaje misionero con un rotundo éxito. Y estaba por comenzar el segundo viaje misionero. Silas no era un desconocido. Silas no era un cualquiera. Silas había sido un cristiano fiel, un cristiano probado, un cristiano creyente, un cristiano constante. Un cristiano que tenía las ganas de servir a Dios. Y tenía sobre todo esto las suficientes credenciales porque lo había hecho de todo corazón. Quiero terminar con este primer punto. Quiero decir esto. Para que Pablo haya, para las pocas pulgas de Pablo, oye, para el temperamento de Pablo, para entender a Pablo que fue un apasionado, que él dijo, a mí no me importa, para mí el vivir es Cristo, el morir, no le tengo miedo a nadie. Ese hombre que actuó con valor, ese hombre que se enfrentó con Festo, con Félix, apeló a César, ese hombre que se confrontó con cualquier... No le tenía miedo a nadie. Entonces, para poder escoger Pablo a una persona, el perfil tenía que ser exquisito. Para formar parte del binomio con Pablo, tenía que tener, sí, las cualidades superiores a todos los que estaban en la comitiva, y eran muchos. Pero ve usted cómo es la vida. En el capítulo 16, versículo 16 al 24 de Hechos, ahora viene la primera prueba en la vida de Silas. Y te lo digo con cariño, con mucha mesura, con mucho cuidado para que me entiendas esto. Estar detrás de un ministerio, estar detrás de un púlpito, no es fácil. Estaba leyendo, el morbo me ha ganado y la curiosidad y otras cositas más. Por ver el resultado de las palabras hirientes de estos haters en contra del hermano Rick Warren. Pareció por allá una frase, mira hasta dónde lo alcanzativo de la gente. Ah, sí,
¿Cómo es que este hombre nos va a salvar a nosotros si no pudo salvar a su hijo? ¿Cómo me va a predicar a mí este hombre si no pudo controlar a su hijo? ¿Cómo va a permitir yo que en mi casa, que no sabía que había una pistola? ¿Cómo es que entró esa pistola a la casa? ¿Cómo es que este hombre permitió que su niño enfermo mental adquiriera? Mira usted todas las cosas que han dicho. Anoche mi hijo me enseñó un tweet de Rewind. Grieving is hard. But grieving when people hate you is the hardest. Mira, gente más grosera hoy. Gente más palurda. Gente más vulgar. Bueno, ser una figura pública no es fácil. Estar enfrente, dar la cara ante todo, no es fácil. Tener que tener 2 pulgadas de pellejo, ¿viste? Para aguantar todo lo que te tienen que decir. El diablo no tira al pecho, el diablo no tira los pies, el diablo tira la cabeza y tira a matar para desestabilizar. Siempre en una organización ataca al líder, no a los achichincles. Es terrible. Y aquí viene la primera prueba. Vea lo que le sucedió a este hombre. Capítulo 16, versículo 16 al 24. Aconteció, dice. Fíjense, qué bonito. ¡Ay, qué chévere la iglesia! Primer viaje misionero. Vamos a ir a predicar. ¡Ay, que todo nos sale bien tuanes! ¡Bien tururú! Ah, va. Vea. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más. Pero más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a quién. Bienvenido, papá. Welcome aboard. ¡Ajá! Tu primera noche, hotel 5 estrellas, ¿oíste? Y mira lo que dice. Y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más de adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Se imagina usted? Recién ingresado al ministerio. El primer día de tu ministerio y la primera noche la pasas en el bote. ¡Ay, qué chulada usted! ¿Qué incentivo, no? ¿Qué aliciente? Y uno dice, bueno, ¿y así es como trata Dios? ¿Y es así es como paga Dios? ¿Y así es como remunera a Dios? Señor, si yo estaba allá afuera sirviendo, me iba bien, yo escuché el mensaje, acepté a Cristo, oí que el pastor decía que había que servir, y yo me meto, ¿y para qué me metan en la cárcel? Y a cualquiera se le cae el ánimo. Y eso es lo que busca el enemigo. Desanimarte, desenchufarte, desorientarnos, desilusionarnos, decepcionarnos de los hermanos, del sistema, de la iglesia, de los líderes y de todas aquellas personas que tienen, oye, que van a sentir repudio por ti porque eres el pastor. They hate you because you're the pastor. Si tú no fueras el pastor, no te tirarían como te tiran. Lo arrestaron, lo arrastraron, lo humillaron, lo azotaron y lo maltrataron. Y Silas es el ejemplo de ese cristiano que no se desalienta por ningún revés en la vida. Viera en 20 años hoy. Viera en 20 años. Le voy a decir una cosa. Culto a las 10 de la mañana se lo dije. Si yo no hubiera tenido otro ADN en mi temperamento, en mi carácter. ¿Sabe qué lo he dicho hace muchos años? ¿Tienen tele, señores? Ahí se ven hoy. Quédense con su iglesia. Yo no andaba buscando iglesia. Ustedes andaban buscando pastor. Quédense con su club religioso. Quédense y atiéndanse ustedes mismos. Con permiso, que por aquí más cerca. ¡Chao! Dios tenía un plan para mandar a un hombre a esta iglesia con carácter, con pantalones, ¿oíste? Y el cinto bien apretado. Yo jamás de la vida me he dejado ni seducir, ni jamás de la vida ni intimidar por nada ni por nadie. Creo lo que estoy haciendo. Y sabe una cosa, el no trabajar, y ese es mi problema, el no trabajar con personas del mismo perfil, muchas veces me frustra. No se trata de bravuconadas. No se trata de... No, se trata de con sensatez. Sí, sí, no es no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y usted por qué? ¿Y usted por qué sí? ¿Y por qué usted no? O sea, tiene que ser al pan, pan, vino, vino, toma dos, son cuatro. Y Silas es ese ejemplo del cristiano que no se desalienta por ningún revés en la vida. Y todo por una causa. La causa del Evangelio de Cristo Jesús. Hermano querido, mira, yo te pudiera, y Moe, y Lázaro, y el hermano Rogelio, y Rudy, y David, lo que quieran, se los he dicho. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Si le van a entrar, piensen, no los estoy sorprendiendo. Y, ay, el pastor me engañó, el pastor no me dijo. No, te lo he dicho varias veces, esto no es fácil. Esto no es para cobardes. El reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Ahora, vea conmigo usted, porque estas son palabras que Pablo te las dice de una sola vez. Yo no te quiero desanimar. Ah, no, si de eso se trata, mejor me quedo como estoy. No, se trata de que Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de dominio propio, de valor, de templanza. Venga usted conmigo en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque esto es el problema, que a muchos de nosotros en el Evangelio nos gustan las cosas bonitas del Evangelio. Nos gusta el milagro, el santo no. Nos gustan las cosas hermosas del cristianismo. Ay, fui a la iglesia y me bendijeron. Fui a la iglesia y el Señor me contestó esto. Fui a la iglesia y el Señor me concedió acá. Sí, el Señor me sanó. Sí, pero cuando vienen los problemas no te gustan. Capítulo 1, versículo 29. Vea lo que dice la Biblia en Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué dice? Ahí no queremos llegar. You don't want to get there. Ah, no. Mentira. Yo no soy masoquista, usted. A mí no me gusta que la gente me pare de bocas. A mí no me gusta andar de boca en boca. A mí no me gusta que la gente me ande criticando. ¿Verdad que no te gusta? If you can't stand the heat, get out of the oven. Salte de la cocina. Si no toleras, si no soportas eso. Ahora, segunda Pablo, segunda del apóstol Pablo a Timoteo, venga usted conmigo, en la segunda del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, y esto lo entendía él. Y esto lo predicaba. Señoras y señores, esto no es fácil. Pablo, queremos ir contigo. Pablo, podemos acompañarte. Pablo, ¿puedo ir yo con usted? Pasó así, con mucho gusto. Pero tenés que asegurarte que no te dejo entrar migración. Vamos a Colombia, y llevamos una hermana, la pobrecita, había ahorrado toda su vida, 2 años, por decir así, de estando en la iglesia. Durante 2 años estuvo en la iglesia. Y había ahorrado todo. Y compra su pasaje, y paga su hotel, y llega a Colombia, y no la dejan entrar. La agarró migración colombiana, la guardaron en un hotel, y así, ¿y cómo? Y me van a reembolsar esos viajes. ¿Qué reembolso de qué usted? Y vamos a Perú con la otra hermana. Y él llega, lleva su tarjeta. Lleva todo, llevó menos la green card. A Perú entró. Y salir podía. Y entrar a los Estados Unidos como 15 días en Perú. $100 diarios. Pagar hotel y pagar a notarios. Y pagar cartas y pagar esto y pagar lo otro. Hermano, no es fácil, hombre. Hace un año voy a una conferencia de las mejores que he tenido de pastores y me pico una araña. Me picó una araña en el chamorrito izquierdo. Se fue creciendo. El doctor Méndez lo vio. 2 días más tarde tenía un viaje yo para Argentina. Pastor, usted no puede viajar. Usted se mete en un avión y le da trombosis. ¿Tenía compromiso? Doctor, métame una inyección. Doble coctelazo de... Doble cóctel de antibiótico. Paños tibios, hielo, antibióticos, cremas. Y vamos, pues. Y empezó a comer la araña. Empezó a comer. Una moneda así de 10 centavos me dejó. Por lo menos tengo el recuerdo. No es fácil. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Vea lo que dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Oiga lo que dice el 12. Y también, no dice algunos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Pues sí. Ay, yo fui a la iglesia y no me saludaron. Ya por eso no vienen. Imagínese usted. Imagínese usted. Pego unos brincos. Hasta en el sueño, fíjese, así pego los brincos yo. Por unas cosas tan, tan parvularias, tan sencillas. Pero este hombre terminó siempre un hombre bien bendecido. Él aguantó. Él entendió. No, Pablo. ¿Por qué crees que acepté? Yo soy todo lo que querrás menos ruin, ¿oíste? Yo soy todo lo que pueda decir la gente, pero menos cobarde. Yo soy todo lo que... A mí no hay nada que me apache, no hay nada que me deprima, no hay nada que me haga caer el moco. No, no. Pablo, si querés contar con alguien para seguirte, yo estoy aquí. Hombre. Ay, Silas, por favor, discúlpame. Yo siempre di en vos una personalidad linda, agradable, atractiva. Yo siempre consideré que podía ser un tremendo ayudante, un gran asociado. Pero discúlpame, Sila, yo nunca te quise meter en problemas. Yo fui el llamado. A mí fue Dios el que me botó del caballo cuando iba a Damasco. Yo no quise involucrarte en esto. Perdóname, hermano, que pasemos aquí la noche en la cárcel. No, 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 ni me vuelvas a hablar de esto, Pablo. Yo, we are in this thing together. No matter what. En las buenas y en las malas. Pero como Dios nunca se queda con esos capítulos oscuros de tu vida, Dios empezó a bendecir a Silas. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Antes de Timoteo, donde estábamos. Vea esto. Mire, qué final más épico. Estos son de esos finales del último round, ¿no? Son de los finales de los partidos. Donde te queda un minuto del segundo tiempo y con un gol ganás, donde has sudado, donde has transpirado, donde te has reventado la vida, pero no te desanimaste. En primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, mire qué lindo es Dios y qué hermoso es Pablo que comparte con él y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, después de haber pasado situaciones adversas, ahora este hombre Silvano, este hombre Silas, empieza ya a codearse, ya empieza a rodearse, ya empieza a formar parte de los grandes de la iglesia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, pasaron unos cuantos meses para escribir una segunda carta. Y el apóstol Pablo escribe, le dice: Silas, hey, tú que conoces el know-how, tú que conoces el modus operandi, tú que sabes cómo funciona la iglesia, tú que sabes que hay que venir a las 8:30 de la mañana los domingos, a poner aires, a encender luces, a poner los canceles, a ver que los parqueos estén en óptimas condiciones, a echar agua en la fuente, a preparar las aulas, el sonido, el PowerPoint, tú que conoces todo. ¿Tú qué eres de los que te quedas media hora después del culto? A cerrar y a pagar y a bajar para irnos. Sí, a mí sí me dan ganas, papá, compartir contigo, porque tú te la estás rifando, pues. Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Era de confianza de Pablo, era de confianza de Timoteo, y llegó a ser tan importante este hombre que hasta Pedro, el apóstol Pedro, le llegó a tener una confianza tremenda. Venga conmigo, por favor, y dejas ahí esa figura a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Llegó a los oídos de Pedro que Pablo, Silas, Timoteo eran unos grandes amigos. Y cuando Pedro escribe su primera carta en el capítulo 5, versículo 12, vea usted cómo se expresa de este hombre. Por eso le dije, Silas no es un pelagatos, no es un come cuando hay. No era un cualquiera, no era un oportunista, no era uno de los que andaban aprovechando ese momento, el minuto de fama, robarse el show. Había estado siempre ahí. Y mire cómo le llama Pedro a este hombre, 5:12, por conducto de Silvano. ¡Qué bárbaro! Para que Pedro confiara en Silas. Este hombre tenía que tener toda la confianza del mundo. A quien tengo por hermano fiel, ese es mi problema contigo, hermano querido. Sos hermano en Cristo, pero no sos fiel. Sos hermano, pero no sos constante. Sos hermano, pero no confiable. Y ese es el problema en la iglesia. Pablo, por conducto a Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os ha escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silas, aunque no fue tan famoso como Pablo y Pedro, sí fue uno de los pilares de la iglesia. El hombre que le reventaron la espalda, el hombre que lo golpearon, que lo azotaron, que le rompieron sus vestidos, el hombre que lo metieron en la cárcel, el hombre que lo intimidaron, ahora es un hombre con autoridad, pero es un hombre que dirige. Hermano, hay una figura que quiero que usted vea. Esta es una silueta. Usted no tiene rostro y no tiene nombre. Está de espaldas. Dios tiene un lugar para usted en esta iglesia. Usted no es, por favor, usted no es un desperdicio, hombre. You're not a waste. Dios no invierte en fracasos, hombre. Dios tiene un lugar exclusivo para usted. No pase esta vida desapercibido. Venga y forme parte de este ministerio lindo. Diga, ya vi a Dorcas, ya vi a Lidia, ya vi Silas. Y ve que todos estos hombres, todas estas mujeres fueron maravillosos para construir el reino de Dios. Tú tienes talento. Dios te ha dotado, Dios te ha capacitado. Tú no eres una coincidencia. Tú no eres uno de esos colados en el mundo. Dios tiene una vida preparada y tiene un propósito para tu vida. Échale ganas, hombre. No es fácil, pero vale la pena. It's not cheap. It's free, but not cheap. Es gratis, pero no es barato. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, porque sé que pasaje por aquí, pasaje por allá, comentario aquí, comentario allá, de tu palabra, van haciendo mella de nuestro corazón, y creyendo que así como va tanto el cántaro al agua, al fin se rompe. Un día vamos a lograr lo que hemos deseado tener de esta iglesia. Que sea un ejército que estreche filas, un ejército sólido, un ejército que marche hacia adelante y que mire y que obedezca solamente a la voz de su capitán, nuestro Señor Jesucristo. Llévanos a casa, Padre. Prepáranos para venir en esta noche a alabarte y bendecirte. Es una oportunidad que tenemos en el día de hoy. No queremos desaprovecharla. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera.
Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.